Bienvenido al podcast de Dag Hewitt Mills. Estás escuchando un mensaje del Poimano, trayendo lo mejor del vasto archivo de enseñanza del evangelista de sanidad, autor de bestsellers y pastor de la mega iglesia Dag Hewitt Mills. Comience este lunes con un mensaje de uno de los pasajes más favorecidos del libro de los Salmos. Dag Hewitt Mills enseña sobre la bendición de Dios que restaura las almas de sus hijos. ¿Qué es nuestra alma y por qué necesitamos a una restauración? ¿Qué es la senda de justicia? Todas estas preguntas serán contestadas al escuchar a este mensaje. Permite que el Señor sea tu pastor para que no te faltes nada. Escuchamos el mensaje de hoy. Pues vaya conmigo a Salmos 23. Estoy compartiendo acerca de nada me faltará. Amén. Salmos número 23. Ahora, ¿cuántos sabe de Salmos 23 de memoria? Ahora coloque la mano ahí y vaya conmigo a Salmos 84. Ustedes sí tienen ya Salmos 23, sí, que lo ponen algo ahí para que no lo pierdas. Y ahora salten a Salmos 84 y versículo 10 dice: porque mejor es. Dice, mira, oh Dios, escudo nuestro, y pon los ojos en el rostro de tu ungido, porque mejor es un día en tus atrios que mil fuera de ellos. Escogería antes estar a la puerta de la casa de mi Dios que habitar en las moradas de maldad. Y versículo 11 de Salmos 84, Salmos 84 y versículo 11, porque sol y escudo es Jehová Dios. Gracia y gloria dará Jehová. No quitará el bien a los que andan en integridad. Amén. El Señor es ¿qué? Un sol y escudo. Y el Señor dará ¿qué? Gracia y gloria. Amén. Y no quitará el bien a los que andan en integridad. Aleluya. Pues la Biblia es bien clara en este asunto de que el Señor es un buen Dios, no es tu enemigo. Aleluya. Dios no está luchando contra ti. El Señor no quiere quitar cosas de ti, ni siquiera te quiere prevenir de ser feliz. El Señor no quiere quitar de las buenas cosas de ti porque Él es un sol y un escudo. Porque en otras palabras, el Señor es alguien que te protege, te bendice, te protege. Es ambos de sol y escudo, o en otras palabras, es todo. Te puede proteger del sol y a la vez te puede dar sonrisa. Si necesitas sol, va a ser un sol. Pero si necesitas sombra, va a ser la sombra. ¿Cuántos están felices de tener al Señor en tu lado? La Biblia dice que dará gracia y gloria. Ahora, la gracia significa ayuda inmerecida. ¿Cuántos de ustedes saben que no merecen la ayuda? Pero solamente 4 de ustedes. Pero quiero que ustedes sepan de que no merecemos la ayuda del Señor. Merecemos el infierno. Todos nosotros merecemos ir al infierno. Ese es el lugar donde merecemos ir por existir en esta tierra. Nuestro lugar merecido es el infierno. Pero por la gracia de Dios vamos a ir al cielo. Pero nuestras obras son como trapos inmundicias delante del Señor, y sin la sangre de Jesucristo jamás podríamos haber sido aceptables delante del Señor. No podemos entrar a la presencia del Señor como podemos hoy sin la sangre de Jesucristo. Entonces el Señor es un sol y escudo y dará gracia, que es ayuda inmerecida y gloria. La gloria significa belleza. Y yo veo que tu vida está volviendo más hermosa. El Señor te va a dar gracia y gloria. Es el Señor que te puede hacer gloriosa y hacer que tu vida sea gloriosa. Y la última cosa dice que no quitará el bien a los que andan en pecado. Amén. No, amén. Dice que los que andan en integridad. Aleluya. Entonces podemos ver otra vez que hay condiciones por lo que el Señor quiere hacer. Entonces regresamos a Salmos 23 y queremos leer desde versículo 1. Y la Biblia dice: Jehová es mi pastor, voy a necesitar un auto. No, yo veo que el Señor te entregará un auto. Dice que el Señor Jehová es mi pastor, entonces no me va a faltar un esposo. No me va a faltar un esposo. Mira, porque es muy difícil para encontrar una esposa y un esposo. Para los que sí, los que no tienen esposas, parece a veces muy difícil para conseguir a una esposa. Entonces, yo oro para todos los solteros, para que el Señor les abrieran sus ojos, para que reciban a una esposa. Yo veo que el Señor está bendiciendo a todos los solteros hoy. Oh, amén a los solteros. Muy bien. Pues sigue fingiendo, pues. Versículo 2. En lugares de delicados pastos me hará descansar, o en lugares de pastos peligrosos, o de pastos de marrón. No, la Biblia dice que en lugares de delicados pastos que el Señor te trae a este lugar, primero que es un lugar delicado, que es su palabra. Si es una oveja, hay que saber que tu comida son pastos delicados, y lo que desea más en esta tierra son delicados pastos. Entonces, la primera cosa que vas a experimentar en tu vida son delicados pastos, que es la palabra de Dios. Y sin escuchar la palabra de Dios, no vas a ser bendecido. Mira, yo tengo un librito acerca de las personas exitosas y cómo son sus vidas y cómo infeliz, cuán infeliz eran las personas que no obedecieron la palabra de Dios. Mira, porque la felicidad no se basa en tener mucho dinero. Hay más de tener mucho dinero y más de la vida que tener algo en particular. Y mira, yo tengo hasta un libro acerca de este asunto que nombra las experiencias de las personas ricas y esas personas exitosas que nosotros pues elevamos y deseamos de ser. Porque mira, hay personas que tienen mucho dinero, pero no son felices, porque hay muchas personas ricas que no son felices. Si quieres, pues vete a andar por la residencia del aeropuerto. Y hay muchas personas que están allá, pero están infelices. Y muchos de ellos tienen todo tipo de problemas y retos. Y mira, requiere más que el dinero. Por eso la Biblia dice en Lucas 12, 15, que la vida de un hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee, porque yo conozco hasta personas que cometen, que suicidan, aunque tienen mucho dinero. Un día yo estaba predicando a una congregación y les preguntaba: ¿ustedes tienen televisión? ¿Ustedes tienen video? ¿Ustedes tienen estéreo? ¿Ustedes tienen radio? Y dijeron que sí, sí, sí. Y yo decía, pues ya han logrado la meta de tu vida, porque muchas personas en Ghana sienten de que, mira, si vas a llegar a un nivel bien elevado, entonces necesitas tener una televisión o un refri, ¿qué más? Un ventilador. Si tiene un refrigerador, Y si tiene un video, y si tiene televisión y un ventilador, eso es lo que parece bien imposible para obtener. Pero hoy en día ya es algo muy común. Yo veo que ustedes también poseen su televisión y su ventilador. Amén. Entonces Dios está dando todas las cosas que parecieran muy bien lejano, pero ya viene a nosotros. ¿Me puede decir amén? Entonces yo les preguntaba, ¿ustedes hayan logrado lo que quieren? Y después el diablo les van a mostrar más cosas que tienes que adquirir. Y por eso la satisfacción no viene por medio de obtener cosas materiales, pero hay que tener la palabra de Dios. Y es la palabra de Dios que estoy predicando. Y la palabra de Dios es lo que te va a dar la razón para vivir y la razón para seguir adelante. Ahora, la Biblia dice en Salmos 23 que el Señor nos dice que junto a aguas de reposo me pastoreará, y les explicaba que también las aguas representan la palabra de Dios. Pero hoy vamos a seguir en versículo 3, que todos repiten conmigo, confortará mi alma. Que lo repites una vez más, confortará mi alma. Aleluya. Entonces, ¿qué es tu alma? Tu alma es una parte de ti que generalizamos o definimos como tu mente, tu voluntad, tus emociones. Aleluya. Es una parte muy importante de ti. Aleluya. Ahora, cuando es nacido de nuevo, tu alma no está salvo. Vaya conmigo al primer libro de Pedro, capítulo 1. Primer libro de Pedro, capítulo 1, por favor, no sean flojos para ir a las Escrituras. Mira, a algunas personas les cuesta mucho trabajo para ir a través de las Escrituras. O sea, estuvimos en Salmos y ellos solamente querían ir a Proverbios, pero no hay de ser flojos. Y dice, primer libro de Pedro 1, y dice en versículo 9, a quien amáis sin haberle visto, en quien creyendo, aunque ahora no lo veis, os alegráis con gozo inefable y glorioso, obteniendo el fin de vuestra fe, que es la salvación de vuestras almas. Este versículo dice que estamos obteniendo presente continuo el fin de vuestra fe, que es la salvación de vuestras almas. Y el alma es la mente, la voluntad, las emociones. Y estas son la parte de nosotros que todavía no está salvo. Y es por eso que puede tener un cristiano con la forma de pensar equivocada o emociones que son confundidas. O puede tener un cristiano que le puede guiar hacia el infierno. Tus sentimientos te pueden guiar hacia el infierno. Aunque estás nacido de nuevo en tu espíritu, tu mente o tu alma no está salvo. Tu voluntad todavía no está salvo. Yo recuerdo un joven venía a mí un día, me dijo que, pastor, yo tengo un problema y mi problema es la fornicación. Me dificulta de no fornicarse. Yo siempre tengo que cometer la fornicación. Y eso es un hombre nacido de nuevo. Y yo le mostraba uno de mis libros y yo decía, ese libro te va a ayudar. Entonces él llevó el libro y le veía unos meses después. Y yo decía, hermano, ¿cómo va el problema? Y él dijo, pastor, ya está mejor. El problema ya se fue. Aleluya. Entonces, aunque era salvo, él sí tenía un problema con la fornicación. Entonces, tú puedes tener un problema con la fornicación, aunque estás nacido de nuevo. Puedes seguir haciendo la cosa incorrecta, porque ese joven tenía el problema de su forma de pensar y su voluntad no sabía decir o cómo decir no. Algunos no saben cómo decir que no o sí. Y el Señor te quiere fortalecerse para que tu voluntad sea más fuerte, para que lo que decides y cómo decir sí, cómo decir no y cómo hacer lo correcto ya existe. Entonces el Señor está trabajando sobre nuestra voluntad. La Biblia dice que porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. Entonces el Señor está trabajando gradualmente en tu voluntad para que tu voluntad se convierta en su voluntad. Por eso, en primero libro de Pedro 1:9 dice que obteniendo el fin de vuestra fe, que es la salvación de vuestras almas. Entonces, tu alma está siendo salvado. Y de hecho, tu espíritu y tu alma están utilizadas indistintamente. Por eso la Biblia dice que la salvación de tu alma, o que aprovechará el hombre si pierda su alma, pero la alma es la parte invisible del hombre. Pero hay una diferencia entre el alma y el espíritu. Por eso la Biblia nos enseña en Hebreos 4:12 que porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos y penetra hasta partir el alma y el espíritu. Entonces hay un partir entre el alma y el espíritu. Aunque son muy cercanos, hay un partir que diferencia el alma con el espíritu. ¿Ustedes me explico? Pregúntale a la persona que está a tu lado. ¿Usted entiende lo que el hombre está diciendo? Aleluya. Ahora, después de nacer de nuevo, tu alma tiene que ser restaurado. Y les estoy enseñando el proceso que el Señor utiliza para que te llevara a tu mayor bendición. Entonces el Señor te lleva a delicados pastos y juntos a aguas, y después Él empieza a obrar sobre tu alma, tu mente, tu voluntad, tus emociones. Hay muchas hermanas hoy, me puede escuchar predicando y verme en la televisión, escuchas la palabra y creen la palabra de Dios, pero si viene un incrédulo, un soltero, un verdadero proponente elegible, y él te dice, mira, te amo en verdad y yo me enamoré de ti en febrero al llegar a la iglesia por la primera vez y te he estado estudiando y observando, a lo mejor no sabes, pero he estado llegando a la iglesia y quiero que te cases conmigo. Y después tú preguntes a la persona, ¿y has nacido de nuevo? Y después él dice, pues no sé lo que significa, pero, y después tú le preguntes, ¿estás parte de esa iglesia? Y él dijo que pues no. Y después la persona hace su presentación fuertemente y después él dice que mira, yo tengo una visa estadounidense y de hecho yo vivo en Estados Unidos, en Chicago. Ese hermano dice Chicago, y de hecho te voy a llevar a Chicago y te amo mucho. Y después se pone de rodilla y él dice, te amo, por favor, cásate conmigo. Muchas de nosotros aquí ya inclinará. Muchos sí van a fluir. ¿Cuántos hermanos piensan que es la verdad? Levanta la mano derecha, o sea, con ese hombre incrédulo. ¿Cuántas hermanas también piensan que sí fluirán con un hombre así? No tú, pero alguien otro. Aunque, mira, alguien me dijo, mira, cuando se trata de asuntos del corazón, nunca confíes en una mujer. Eso es lo que me dijo. No sé si es la verdad. Tú puedes decir si es la verdad o no. Yo no estoy diciéndolo, pero estoy diciendo lo que alguien me dijo. Y yo dijo que mira, asuntos del corazón significa que mira, puede ver tan espiritual y tan celoso en las cosas del Señor, pero cuando se trata de esa área que tiene que ver con el corazón, si están enamoradas y están a punto de casarse, mira, ya no se puede confiar en las mujeres. Pueden estar cantando en el coro, pueden tocar instrumentos, pueden hacer lo que sea, pero cuando se trata del asunto del corazón, él me dijo que mira, jamás puede confiar en una mujer. Mira, si usted, pues pregúntele a la que está sentada a tu lado. ¿Ustedes opinan que es la verdad? Mira, aunque es una cristiana nacida de nuevo, pues hemos tenido personas así en nuestra iglesia que se casen con musulmanes y antes que nada ya damos cuenta que la persona está casando con un musulmano. Y no es que un musulmán es una persona mala, pero es una persona de la otra religión. Y un musulmán jamás se casaría con un cristiano.
Careful.
Cuidado. Entonces dará cuenta que nuestros corazones y nuestra alma todavía necesitan la obra del Señor. Nuestra mente, estamos nacidos de nuevo, estamos en la iglesia, pero no pensamos los pensamientos correctos. Y el Señor quiere hacer una obra sobre tu mente. Tu mente o tu forma de pensar necesita corrección. Las ideas que tuviste y al llegar a la iglesia no son necesariamente correctas. Algunos de ustedes llegaron a la iglesia con la democracia en mente. Llegaste a la iglesia diciendo que, mira, es una época de democracia. Entonces, todo el mundo debe hablar de su opinión. ¿Qué opinas de esto? ¿Qué opinas de esto? Entonces, cuando tenemos un estudio de la Biblia, tenemos un tipo de estudio de Biblia así, en donde decimos que trae tu opinión y no se trata de lo que estamos diciendo o lo que dice la Biblia, sino de lo que dice la opinión de la gente. Entonces tú llegas a la iglesia y tú digas que mira, la iglesia debe funcionar en una manera democrática. Entonces, ¿dónde está el comité? ¿Y dónde está la junta de miembros? Y después tú llegas a la iglesia y digas, mira, ese obispo tiene demasiado poder en la iglesia y empiezas a hacer dichos de el poder corrompe y el poder absoluto corrompe absolutamente. Estos son los dichos aún que usabas en Rawlings cuando él estaba en poder. Y después empiezas a traer ese tipo de pensamiento en la iglesia, pero la iglesia no se funciona por medio de la democracia, sino la teocracia. Y teocracia significa que el Señor está reinando a través de o gobernando a través de un hombre. Y después tú digas que, pues yo quiero ir a una iglesia donde se funciona democráticamente, pero nuestra iglesia no funciona así. La democracia es la forma mejor forma de gobierno para los seres humanos en la tierra, pero no es la forma de gobierno en la iglesia. Es la mejor forma para naciones como Ghana o naciones seculares, pero nosotros somos el reino de Dios y nosotros gobernamos de una manera diferente. Entonces tú vienes a la iglesia y tú digas que mira, nosotros esperamos de que podemos tener un comité, una junta de miembros para que podamos saber de lo que están haciendo con las ofrendas que traemos a la iglesia. Mira, pues desafortunadamente no vamos a tener una junta de miembros. Y algunos vienen a la iglesia y después dicen que mira, y diezmo, el diezmo, no es necesario diezmar o dar ofrenda. Ya me explico, y tú tienes eso en mente, pero tienes que crecer espiritualmente para aprender. No sabes todo, y es por eso que el Señor restaura a nuestra alma y restaura tu forma de pensar. Necesitas que la palabra de Dios cambie tu forma de pensar. Oye, estamos dando demasiado dinero a la iglesia hoy en día, y hasta nuestra iglesia no ni siquiera está hoy involucrado en ningún proyecto de electrificación rural. Y mira, eso es otro asunto. Algunos piensan que la iglesia debe involucrarse con proyectos de electrificación rurales y perforaciones y proveer agua y electricidad. Pero hermanos y hermanos, eso no es el trabajo de la iglesia. Es el deber de la corporación o Ministerio de Agua y Alcantarillado o la Compañía del Agua de Ghana, y es el deber de la Corporación Eléctrica de Ghana para proveer y generar electricidad y para distribuir la electricidad para todo el país. Pero nuestra comisión es para predicar el evangelio, echar fuera demonios, sanar a los enfermos, y hacer la obra de Dios y plantear iglesias. Si no lo sabe, te lo estoy diciéndolo. Eso es la obra principal de una iglesia. Y tienes que abrir de tu Biblia y empezar a leerla. Aunque puede haber miles de iglesias haciendo su iglesia como organizaciones de socorro, tienes que leer la Biblia y tienes que restaurar tu alma. Mira, yo soy un médico. Yo fui a la escuela de medicina 7 años y he trabajado en el Ministerio de Salud. Y yo sé el deber de un médico. Y ya estoy en una iglesia y yo sé el deber de un pastor. Pero si tenemos la oportunidad para ayudar, pues claro, sí lo vamos a hacer. Por eso, como iglesia, tenemos una escuela y también tenemos un clínico, un hospital. Pero es al lado. Pero la cosa principal es la cosa principal y sigue como la cosa principal. Y la cosa principal es el evangelio. Jamás haya visto el ministro de agua y alcantarillado, ministro de casas, le hayan visto al inaugurar algunas perforaciones, está parado en un discurso diciendo que queremos alentar a todos ustedes para que nacen de nuevo, porque cuando es nacido de nuevo y tu carácter está mejorado, ya no van a echar pedo de agua. ¿Ustedes han escuchado los ministros del gobierno hablando así? Ellos nos ayudan para predicar el evangelio y para llevar cruzadas y nos ayudan para predicar. No, y ahora quieren que las iglesias crucen y hacen su trabajo y hacen todas esas cosas. Y mira, les pueden escuchar hablando, diciendo que, mira, queremos que las iglesias carismáticas que sean relevantes en la sociedad, y pueden ser más relevantes en la sociedad si están involucrados en algunos proyectos de la comunidad, por ejemplo, WC para la comunidad y para proveer escuelas. Pero mira, la iglesia es muy relevante en la sociedad porque estamos enseñando el carácter de honestidad. Estamos predicando contra la corrupción. Porque mira, ¿cuántos de ustedes no tienen calle desde acá hasta tu casa? Mira, les digo que es porque ha sido robado. Hay mucha corrupción. Y la calle está en el banco de alguien. Y ni tenemos universidades edificadas. Y mira, hoy en día tenemos hasta 8 personas compartiendo un cuarto en la universidad. Entonces, si hoy en día estoy predicando y después tenemos uno de nuestros miembros de la iglesia convirtiendo en un ministro de finanzas o viceministro de finanzas para el caso, estamos llevando a personas de un buen carácter y estamos ya predicando a las personas para que prevenimos revoluciones y el mal carácter. ¿Ustedes opinan de que no lo debo decir? Sí, lo voy a decir. Amén. Y mira, enseñamos a la gente morales que está matando a la mitad de la población de los que están en Sudáfrica y es la SIDA. Mira, muchas personas están teniendo sexo. La gente no le gusta tener sexo con un condón, ¿eh? Porque ellos dicen que les sienten como que están bañando con un impermeable. Escúchame. Escúchame, es bueno que educamos a la gente, pero la realidad es que lo que va a prevenir a la gente de hacer mal es una autoridad superior, que es Dios, y Dios que les van a controlar, que les pueden guiar, que hace que la gente dice que debemos vivir rectamente. No puedes decir a la gente que mira, haz esto, si no tienes un condón, ya no lo pones adentro. Mira, hay personas, si les den $100, sí, pueden tener sexo contigo sin un condón ahora mismo, ¿eh? Y alumnos. Entonces, nosotros como una iglesia estamos ayudando a la nación. Y algunos dicen que, ay, ya que haya dejado de practicar tu medicina y ya que haya dejado el Ministerio de la Salud, ya parece que ya no estás contribuyendo a la nación, pero sí estoy contribuyendo a la nación. Claro que sí. Estoy contribuyendo. Mira, estoy preveniendo corrupción en nuestra propia manera. Mira, a lo mejor uno de nuestros miembros se puede convertirse en un ministro de finanzas o viceministro de finanzas. Que ya no es corrupto. Yo no sé. Pero he escuchado de hasta jueces que le puede regalar una televisión y se cambie su juicio y dale un radio y ya cambie el juicio. No conozco ningún juez, pero he escuchado de ellos. Pero si tiene un cristiano que es un juez, ya sabrá cómo responderse a un regalo para cambiar su juicio. ¿Me están escuchando? Oye, debemos ser honestos, debemos enfrentar las realidades. Entonces, hay cristianos en la iglesia, no son incrédulos, pero ellos son cristianos que piensan que la iglesia debe hacer otra cosa. Pero les quiero decir que la obra de la iglesia es para predicar el evangelio, porque Jesús se fue predicando el evangelio y sanando los enfermos. Entonces, hay que renovar tu forma de pensar y es por eso que el Señor quiere restaurar tu alma. Algunos de ustedes piensan que un pastor no debe manejar un auto. Y después tú dices que, mira, ¿por qué este pastor maneje un auto así? Es un auto muy caro también, porque la mayoría de los miembros hasta están caminando. Mira, pero necesita la restauración de tu alma para entender la obra del Señor. El hecho de que somos pastores no significa que debemos ser pobres. Yo no soy pobre. Y yo no tengo esa espera de ser pobre, ni he tomado voto o un pacto para ser pobre. Mira, no está fácil para hacer un pacto para ser pobre. Al ver a una persona que ha hecho un pacto de ser pobre, mira, hay que saludar al hombre y decir que, mira, yo te respeto y te honro, porque es una cosa bien honroso, pero yo no tengo esa gracia para tal pacto. No, yo no lo he visto tampoco en la Biblia, de que como hay personas que también hacen un pacto de no casarse. Un día yo estaba sentado al lado de una persona que había decidido de no casarse y yo estaba sentado a su lado y estábamos en el camino de regresar a causa de su religión. Entonces yo decía, oye, reverendo, al regresar a tu casa, porque era por la noche y estuvimos en el avión, y yo decía, y tú vas regresando a tu casa, no hay nadie en tu casa, solamente tu refri y tus sillas. Y yo decía, ¿cómo es de no tener esposa? Y jamás me va a olvidar de su respuesta. Él dijo que es difícil. Y al decir eso, yo sentía, oye, qué cosa tan difícil. Pero le agradezco a Dios por mi jugosa esposa que estaba esperándome en casa. Yo no podía imaginarme teniendo tal pacto, pero no lo veo como una cosa que debo hacer en la obra del Señor. Entonces, enfrentamos diferentes tipos de ideas y tenemos que renovar nuestra forma de pensar. Algunos de ustedes me critican. Yo soy tu pastor, pero me critican. Oye, mira, es qué suerte, buena suerte que el Señor les perdone. Entonces, yo también les perdono. Ustedes me critican. Yo predico a ustedes. Yo oro por ustedes y me pagan con críticos. Pregúntale a tu vecino, ¿es algo lindo? ¿Eso es bueno? Y al crecerse y al seguir predicando y enseñando, no es bueno criticarse, pero es más que eso, sino que es algo que puede traer una maldición, porque puede leer en la Biblia de que, mira, no hay de atacar un hombre ungido. David jamás tocó a Saúl. Aún Saúl estaba matando a otros pastores. De hecho, el último día de Saúl le pasó en la casa de una bruja. Y eso fue el hombre que David decía que yo no le quiero tocar. Yo no tengo nada que ver con él. Si el Señor le quiere juzgar, el Señor le va a juzgar. Pero al crecerse ya empiezas a callarte de la boca. La Biblia dice que yo no me quiero involucrarme en cosas más altas que yo. Y mira, pero algunos de ustedes vean cosas de hombres de Dios y están discutiendo en la casa, pero hay que tener mucho cuidado. Crézate. Hay que crecer. Y no hay de involucrarse en criticar a un hombre de Dios. Yo recuerdo un día yo estaba sentado en una congregación y el pastor levantaba una ofrenda y yo decidía de levantar otra ofrenda. Y yo estaba sentado como tercer fila de la iglesia. Y al decir de que iba a levantar a una otra segunda, yo, ustedes saben cómo es, al hablar con tu vecino. Entonces yo decía algo a la mujer que estaba sentada a mi lado. Y yo estaba murmurando. Y yo decía, ¿por qué? Otra ofrenda. Eso fui yo hace unos años. Pero la hermana que estaba al lado de mí, ella había sido una cristiana por mucho tiempo. Entonces, a decir, ella me veía, o sea, con los ojos así de, como que era yo una criatura tan fea. Y de repente me arrepentía del corazón. Entonces, en tan pronto en que terminó el servicio, yo fui al pastor y yo decía, pastor, tengo algo que decirte. Entonces, le llamé desde afuera de la iglesia a un lado y ella me dijo, ¿qué pasó? Y yo decía, cuando anunciaba de que ibas a llevar otra ofrenda, yo hablé mal de ti y te pido perdón. Y mira, porque él estaba bien sorprendido, porque dio un paso atrás y se sorprendió. Porque ustedes saben que no hay miembros de la iglesia que nacen eso. Y él puso su mano sobre mí y dijo, Dios te va a usar. Eso fue más de 20 años, Y él dijo que Dios te va a usar. Eso fue las únicas palabras que él dijo. Mira, Señor, límpiame de corazón. Y yo aprendo y yo sigo creciendo todos los días. Después de la iglesia, esta mañana, algunos de ustedes ya tienen que ir al pastor para informarle de ciertas cosas. Pues, mira, ya no vamos a ir a la casa, pues. No, por favor. Amén. Pero ya crezcas y el Señor quiere que crezcas. Entonces dice que confortará mi alma. Entonces regresamos a Salmos 23. ¿Y cuántos van a permitir de que el Señor confortará o restaurará tu alma? Por eso tienes que adquirir libros y grabaciones de audio, porque nos dificulta en aprender cosas, especialmente al crecernos. Parece que está más difícil para aprender cosas lo más en que crecemos. Por eso puede ver que Los jóvenes pueden aprender las cosas con rapidez. Hay ciertos trabajos cuando solicitas, te preguntan cuántos años tienes y al decir tu edad, después dicen que mira, no hay disponibilidad. Versículo 3 de Salmos 23 dice que confortará mi alma, me guiará por sendas de justicia por amor de su nombre. Amén. Oye, este es el Señor que dice que nada me faltará. ¿En dónde te va a guiar? A Toronto, no, sino a las sendas de justicia, en el camino de justicia. El Señor quiere que los cristianos sean justos. Y Él quiere guiarles de tal manera de hacer la cosa correcta, que es lo que significa ser justo, de hacer la cosa correcta para ser justo, para ser bueno. Entonces, mira, muchos de nosotros sí somos carismáticos, gritamos en lenguas, pero no vivimos una vida de justicia. Y mira, les digo que al andar en la calle de justicia, el Señor te va a traer a la abundancia. Mira, ¿cuántas veces como un empleador, cómo observo, cómo comportan la gente, cómo comportan bajo el estrés, cómo comportan cuando hay más trabajo, cómo comportan cuando las cosas son buenas, cuando son malas, cómo comportan cuando no están pagados? Yo veo cómo comportan cuando están pagados pequeño. Todos estos comportamientos demuestran su actitud y te hace invitarse para ser elevado o bajado y para ser bendecido. Y mira, lo más que la gente fluye en la justicia, lo más oportunidades el Señor abre por ellos. Mira, si yo fuera un hombre de negocio, y no soy, pero si fuera un hombre de negocio, yo no buscaría, o sea, doctorado o maestría, yo buscaría honestidad. Yo pienso que aún en nuestro gobierno, si tuvimos personas honestas, nada más, honestas, ¿sabe? Ya habrá mucha diferencia, aún sin, mira, cuando mencionen palabras grandes de la economía, todo eso, pero si tuvimos personas que ya no roban y no son corruptos, yo pienso que ya hubiéramos estado más lejano o más desarrollado como un país. Pero yo como un empleado ya doy cuenta de que no es de lo que una persona ha aprendido en la escuela. Hay más de eso. Es la actitud de la persona, es el compromiso, es la honestidad, es su disciplina, cómo trabaja duro. Porque no se trata de lo que aprendió en la escuela. Yo aprendí de la medicina, pero estoy ya pastoreando a una iglesia de una manera exitosa. Y ya estoy ya un obispo. Entonces, si yo fuera un hombre de negocios, buscaría honestidad. Mira, si yo pudiera emplear a una persona fiel, yo emplearía a tal persona. El Señor nos quiere llevar en la calle o la senda de la justicia, y al llevarnos en este camino nos salva de mucho desastre. Ya sabe por qué vas a morir un día. Vas a morir a causa del pecado. La Biblia dice que la paga del pecado es la muerte. El pecado trae la muerte. Y es por eso que todo el mundo tiene que morir, porque todos pecaron. Y aunque Cristo nos haya salvado, Cristo nos salvó, no ha afectado a nuestro cuerpo. Por eso, si antes de ser nacido de nuevo era negro, sigues negro. Si tiene cabello largo, sigue con cabello largo. Si usas lentes, sigues usando lentes. Si eres gordo, sigues siendo gordo. Si eres flaco, sigues siendo flaco. Entonces Dios quiere guiarnos por el camino de la justicia para salvarnos de las consecuencias del pecado. Cada vez que Jesús iba a sanar a la gente preguntaría, ¿quién pecó? ¿Su padre o él? Porque eran conscientes del hecho de que la gente están enfermos o mueren temprano a causa del pecado. Algunos de nosotros van a llegar muertos temprano a causa del pecado. El pecado nos hace morir. El Señor te quiere dar la abundancia de todo, incluyendo una abundancia de la vida. Y es por eso que Él te lleva por el camino de la justicia, porque cuando estás en la senda del pecado, ya vas a llegar por la muerte. Porque la Biblia dice que cuando estás tentado, nace al pecado. Y el pecado, cuando se termine, trae la muerte. Porque la Biblia dice que la paga del pecado es la muerte. Si lean a Génesis capítulo 5, ya puede ver cuánto años vivían la gente, muchos años. Eso vivía 900 años y el otro vivía. Y ya no pregunten a ti mismo de por qué no vivimos por tanto tiempo. Vamos a leer Génesis capítulo 5 y sus cumpleaños fueron tan largos, ¿eh? Ya ves cuánto vivió la gente. Lea conmigo Génesis capítulo 5 y versículo 9. Vivió Enos 90 años y engendró a Cainán. Y vivió Enos, después que engendró a Cainán, 815 años y engendró hijos e hijos. Y fueron todos sus días de Enos 905 años y murió. Ese hombre ya dio la luz a los 90 años. O sea, él ya estaba dedicando su bebé en el templo a los 90 años. Mira, cuando Enos estaba festejando su cumpleaños y la gente le preguntaba, oye, yo tengo 400 años, ¿eh? O estoy festejando mi 440 años. Yo tengo 405 años. O todo el mundo están invitados a festejar conmigo de 500 años en Jobalú. Enos vivía mucho tiempo. Todos los hombres vivían mucho tiempo. Pero tú y yo, al ver a una persona que tiene 70 años, ya dice, oh, Bomodín, oh, ay, qué fuerte. Al ver a una persona que tiene 90 años. Pero ese hombre ya 90 años ya estaba dando la luz. Pero en aquellos días, sí, al tener 50 años, ya sigues como un adolescente. Pero es hoy en día que parece muy viejo. Pero en aquellos días, tener un niño a los 50 años ya es un embarazo en la adolescencia. Porque ya ellos ya no damos la luz a los 50 años. 50 años es demasiado temprano. Y vimos al versículo 12. Vivió Canaán 70 años y engendró a Mahalil. Y vivió Canaán después que engendró a Mahalil 840 años y engendró hijos e hijas. Y 14 dice que, y fueron todos los días de Cainán 910 años y murió. ¿Por qué? Todos esos hombres, 25, vivió Matusalén 187 años y engendró a Lamec. Oye, ¿estoy leyendo correcto? Dice que 187 años y mira, él no necesitaba Viagra. Él tenía un bebé, 187 años. Oye, un bebé con facilidad. Y dice que engendró hijos e hijas. Fueron pues todos sus días en Matusalén 979 años y murió. Vivió Lamec 182 años y engendró un hijo. ¿182? Mira, algunos de ustedes ya tienen 22 años y están intentando de tener bebés. Pero fíjense de capítulo 6 y versículo 2. Porque ahí está la explicación. Y dijo Jehová, no contenderá mi espíritu con el hombre para siempre, porque ciertamente él es carne, mas serán sus días 120 años. Versículo 5. Y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. El Señor veía que todo era muy malo y él se hizo corto de todo a 120 y en gana hasta la mortalidad es 50 y la gente muere a como 57 años. ¿Y por qué es eso? En 1 Crónicas 10, 13, así murió Saúl. Mira, que apunten el versículo nada más o que escuchen a la grabación del audio. Así murió Saúl por su rebelión con que prevaricó contra Jehová, contra la palabra de Jehová, la cual no guardó, y porque consultó a una adivina. Mira, Saúl se murió a causa de su transgresión. Proverbios 11:19. Como la justicia conduce a la vida, así el que sigue el mal lo hace para su muerte. Mira, si sigues al mal, lo vas a seguir así en la muerte. Por eso el Señor te quiere guiar por sendas de justicia. Ezequiel 18:4. He aquí que todas las almas son mías, como el alma del Padre, así el alma del Hijo es mía. El alma que pecare, esa morirá. Y es por eso que la gente muera. A veces, por ejemplo, cuando predica el Papa Hagin, a veces yo siento así de qué está hablando, porque muchas veces habla de la muerte. Te puede decir al hablar, porque él tiene 80 y algo años y haya visto muchos pastores y muchas personas, y él ya puede predicar diciendo que, mira, esa persona va a morir, o esa persona murió porque el Señor dijo que tenía que morir. Recientemente él decía que habían pastores que iban a morir, y él decía que, mira, no puedes cambiar nada, el Señor lo ha declarado, porque el Señor nos quiere dar larga vida, una vida larga, por medio de guiarnos por las sendas de justicia. Y también tenemos Romanos 5:12. Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Y Romanos 6:23, que porque cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Mira, no hay de seguir a alguien que roba. Las personas que roban el dinero muchas veces ya no viven para disfrutar del dinero que hayan robado. Miran a los encabezados de los estados. Mira, cuando Obacha murió, mira, él murió con billones de dólares. Mira, hasta algunos de nosotros aquí, o muchos de nosotros, si yo les entrego billones de dólares, no creo que lo vas a poder usar todo el dinero. Oye, aunque parece que ya escapaste y ya nadie te puede ver y estás escapando de hacer mal, mira, no hay de estar emocionado, porque el que te recompensa y el que vea todas esas cosas no es hombre. No tiene nada que ver con los hombres, tiene todo que ver con Dios. No hay de pensar en hombre o un pastor. Ay, no quiero que el pastor sabe. No quiero que el pastor sabe. No quiero que el pastor sabe. No quiero que alguien sabe. Mira, no hay de preocuparse de la gente, ¿eh? Mira, para mí siempre he estado consciente de lo que piensa el Señor más de la gente. Por eso estoy pastoreando una iglesia. Estoy en colegio no pastoreando. Me han insultado, me burlaban de mí, pero es porque no me importa lo que piensa la gente. Mira, no hay de ser una persona que está preocupado de lo que dice la gente, pero hay que ser una persona que está preocupado de lo que dice el Señor, lo que Él piensa. Y es por eso que no me gusta o no me gustaría atacar a cualquier iglesia, porque la iglesia, no importa qué iglesia, para obtener el nombre de Cristo, mira, pertenece al Señor, porque todo el mundo está haciendo lo que pueda. Todo el mundo está contribuyendo al reino de Dios. Por eso no me gustaría atacar al otro, pero a veces atacamos unos a otros y el Señor ve a todo, y el Señor es el que te va a recompensar, privado o público. Pero yo quiero seguir en la senda de justicia. ¿Cuántos van a seguir la senda de justicia? Dile a la persona sentada a tu lado, mira, deja de hacer todo lo malo y el Señor te va a bendecir. Aleluya. ¿Puede imaginar si tuvimos políticos escuchando a lo que estoy diciendo y practicando además lo que estoy diciendo, predicando, practicando lo que estoy diciendo? ¿No piensa que Ghana hubiera sido mejor si tuvimos tales personas como ministros? Gracias, gracias. Si tuvimos tales personas en todos los lugares y los puestos importantes, Ghana ya sería diferente. Ghana sería diferente. La gente está preocupada de Y mira, cuando tienes un contrato por 10 millones y lo inflas por 16 millones y los 6 millones es para algo privado y lo dobles y ya tiene dinero a privado y eso ya hubiera edificado o construido a todas las carreteras hasta nuestra casa. Mira, hasta que construyen las calles de nuestro país, lo voy a seguir diciéndolo por la televisión. Pero mira, yo veo que viene una bendición en tu vida. Padre, gracias por la bendición sobre tu pueblo al entrar a la senda de la justicia en nuestro hogar, en nuestras vidas. Todo va a ser diferente a causa de la senda de justicia, porque es una senda de bendición, es una senda de sanidad y una senda de vida larga. Lo recibimos y caminamos en esto en el nombre de Jesús. Dios los bendiga por escuchar este mensaje. Visite daghewittmills.org hoy para obtener más mensajes de audio y video, información sobre los próximos eventos y mucho más. Asegúrate de suscribirte a este podcast cada semana y recuerda que Dios no te ha dado un espíritu de miedo, sino de poder y de amor y de dominio propio.